Sin embargo, la Biblia dice que los cielos y la tierra han evolucionado. Pero no en el sentido de los evolucionistas, de tipo darwinista o de algún otro tipo. La Biblia dice que el cielo y la tierra han evolucionado. Porque ya en el siglo I había personas militando dentro del cristianismo que cuestionaban ese tema. Y Pedro tiene que contestar, y está también en ese capítulo que yo he citado, de la segunda carta de Pedro, a ese tema. Dice, bueno, desde siempre, desde los padres de nuestros padres, esto está como siempre. Y Pedro les escribe diciendo que de eso nada. Que los cielos y la tierra, en un momento determinado, estaban de una manera. Y hablando de nuestro sistema solar, concretamente, y de nuestra Tierra, estaba de una manera. Pero que luego hubo una serie de acontecimientos y cambiaron las cosas. Y que ahora está de otra. Y que en el futuro estará de otra. Y que por lo tanto las cosas no están paradas. Pero esa evolución no es la evolución de una solución de continuidad como los darwinistas mantienen. Sino que es la evolución como consecuencia de una ley que los científicos han descubierto en el funcionamiento del cosmos y del universo, y que se llama la ley de la entropía, y que tiene que ver con eso que yo les decía antes, de que nuestro sistema solar, la energía que tiene el Sol, se va agotando. Ustedes saben que las estrellas mueren, que esto no es una frase, que es una realidad. Las estrellas mueren, pero también nacen otras, y vuelven a morir. De tal manera que la ley del pecado y de la muerte se proyecta hacia los mismos cuerpos celestes. No solamente se da en los hombres o se da en los animales. En el universo hay materia que muere y materia que vuelve a nacer y que vuelve a morir después. Por lo tanto, la ley del pecado y de la muerte está ahí. Y que esa creación y ese universo está sometido a la ley del pecado, del error, del fracaso y de la frustración, lo ha demostrado la ciencia con la segunda ley de la termodinámica, que es la ley de la entropía. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando se consume una energía para que funcione un sistema, esa energía consumida no se renueva. Y por lo tanto, se va progresivamente agotando. Bueno, dice la palabra de Dios aquí, y estábamos diciendo antes que la creación no fue hecha de la nada. Vamos a ver si esto es una idea mía o la palabra de Dios tiene alguna parte donde nos clarifica cómo se hizo la creación, y además en pocos textos. En la carta a los Hebreos, y esta es la cita fundamental, aunque hay otros muchos pasajes de la Escritura, en la carta a los Hebreos, en el capítulo 11, se nos habla de la fe de una manera muy especial y yo diría que muy profunda también. 11:1 dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Traducido a esta última parte del verso más literalmente, de realidades, es la fe, de realidades prueba convincente que no se ve. O sea, la fe es la prueba de realidades que no se ve. La certeza, fíjense, en la carta a los Hebreos, para definir la divinidad, del Hijo de Dios, se define con una palabra, que es la palabra hipóstasis. Y la palabra hipóstasis significa sustancia, materia, realidad. Y va engarzada en esta frase, siendo el resplandor de su gloria y la misma imagen de su sustancia. El término sustancia es hipóstasis, es decir, la misma imagen de su sustancia, materia es hablar de una realidad o de la misma realidad. Y se dice que la fe es la certeza, la hipóstasis, es decir, la realidad de aquello que la fe cree como una realidad, aunque esto parezca un juego de palabras. Y les voy a decir, hay muchas definiciones de la fe, pero hay que tomar las que dice la Escritura. Les voy a decir una que yo tengo, que creo que se deriva de lo que la Escritura enseña, especialmente en el libro de Eclesiastés sobre la fe, y en uno de sus últimos capítulos. O sea, para mí la fe se define de esta manera: la fe es la certidumbre de lo incierto. Es lo que viene a decir la Escritura, la certidumbre de lo incierto. Por eso, cuando una persona manifiesta su fe, para los demás está fuera de la realidad y está loca. Porque tener certidumbre de lo incierto es una contradicción. Bueno, pues esa contradicción, cuando llega la conversión, es cuando se resuelve. Y se puede vivir como la certidumbre de lo incierto. Pero es la convicción de lo que no se ve. O una prueba, como antes decíamos, de realidades que no se ven. Porque por ella, dice, alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido, y el término significa perfectamente ajustados los elementos, ya veremos de qué. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. O sea, dice la Biblia que este universo fue hecho de la nada. ¿Qué es la nada? ¿Alguien sabe qué es la nada? La nada es un concepto filosófico elaborado por los filósofos, al que muchos teólogos del campo cristiano y de otros campos se han subido a ese tren. O sea, definen a la nada como aquello que en el principio no era Dios. O sea, que teniendo una revelación de Dios que nos dice que en el principio era Dios, y solamente Dios, y nada más que Dios, pues los hay que saben más que Dios, y saben que en el principio, además de Dios, existía algo que no se sabe cómo definir, que se llamaba la nada, y que de este la nada, Dios creó el universo. O sea, como un cuento de fábulas, vamos, una cosa mágica, propio de los cuentos de hadas, que son muchísimo más serios y tienen enseñanzas muy importantes para la vida de los seres humanos si las hubiésemos tomar. Bueno, pues el universo no significa nada menos que los siglos. La creación de toda la materia y del tiempo. La creación del tiempo. La Biblia dice que el tiempo nace de Dios. El tiempo nace de Dios. Y ahí está el tema. Y por eso los hombres de ciencia, y especialmente muchos premios Nobel de los que han oído hablar, investigan sobre el tema del tiempo. Porque saben que si pudiesen avanzar más en el descubrimiento del tiempo, por ejemplo, se han hecho cantidad de investigaciones, ¿qué pudo pasar en los 3 primeros minutos de la creación del universo? Y eso es importantísimo para la ciencia y para saber cosas. ¿Qué pudo pasar? Se investiga el tiempo. Bueno, pues lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Ahora, lo que no se veía es la nada, a la luz de la Biblia. Porque una mujer que era creyente elaboró esa concepción un día y se la dijo a su hijo, que ten en cuenta que Dios ha hecho el mundo de la nada. ¿Tenemos que asumir eso? Muchas de las personas que militan donde eso se ha sumado, porque esos son libros históricos que el pueblo de Israel nunca aceptó como canónicos. Nosotros hemos recibido en herencia el Antiguo Testamento de ese pueblo. Y hemos aceptado como canónicos los libros que ese pueblo tenía aceptados como tales. Pero otras denominaciones cristianas aceptaron algunos más que los propios israelitas no aceptaban más que como libros históricos o como libros que tenían enseñanzas morales del tipo que fuese. ¿Por qué? Porque entraban en contradicción con conceptos fundamentales, especialmente que tenían en los primeros cinco libros de la Biblia y en muchos de los profetas. Pues lo que no se ve no es la nada. Lo que no se ve es lo que no se ve. ¿Y qué podía haber en el principio que no se ve? Si se nos dice que en el principio era Dios y nada más que Dios, pues eso, lo que no se ve en el principio era Dios. Así de claro. Dicho de otra manera, espero que nadie se escandalice, tampoco tienen por qué aceptar lo que yo diga. Ustedes estudien, consulten su Biblia, desde luego no haciendo lecturas devocionales que pueden ser muy buenas en un momento determinado, estas cosas no se elaboran. Y con el estudio de la Biblia por encima y con palabritas de no sé qué y que todos entendemos mucho, no se puede profundizar en esto. Hay que dedicar más tiempo y de una manera más seria. La creación es una expresión de la realidad de Dios, ¿sí o no? ¿Qué veíamos ayer por la tarde? ¿Qué dice Romanos 1? Si esto lo tenemos en la Escritura, no tenemos que inventar nada. Lo que se ve, el mundo que se ve, todo el cosmos, lo que vemos y más allá de donde nosotros no podemos ver, o ya hay aparatos que ven muy lejos, hasta tan lejos que se ha hecho un experimento muy importante científico no hace mucho tiempo sobre un globo de miles de metros cúbicos de capacidad a 50.000 metros de la Tierra y en un recorrido de 8.000 kilómetros ha puesto de manifiesto una cosa impresionante que también tiene que ver con la Biblia. Resulta que hoy los científicos, hoy, recientemente, desde hace poco para acá, piensan, están casi totalmente convencidos de que el universo es plano. Fíjense, esto no es una broma. No es una broma a la luz de lo que la Escritura dice en muchos sitios. Que el universo es plano. No se pensaba que el universo era plano. Con eso nadie vaya a pensar que resulta que la Tierra es plana. La Tierra está dentro de un universo que es plano, que es otra cosa distinta. Y la Tierra es una esfera. Y se mueve, No vayamos a volver al siglo XVI y a la ignorancia. Que el universo es plano. Pero es más, no solo que el espacio es plano, sino que el tiempo también lo es. Y no saben ustedes la alegría que me ha dado a mí ver a dónde se había llegado eso. Porque esto de definir la eternidad como se acabó el tiempo no es desde mi punto de vista bíblico, sino totalmente antibíblico. Totalmente antibíblico. Los siglos de los siglos es un concepto temporal, no cronológico, no cairótico. Hay dos tipos de conceptos del tiempo, hay tres. Dos fundamentales en la Biblia. Es el tiempo cronológico, el tiempo que nosotros medimos con los cronómetros, con los relojes, y el tiempo kairótico, o sea, cronos es un término griego, no castellano. Y kairos es un término griego que se traduce por momento. Y ese tiempo kairótico es momentos especiales que escoge Dios para hacer algo especial dentro de la línea del tiempo cronológico. Por ejemplo, un momento kairótico es cuando el Señor Jesucristo dice, aún no ha llegado mi hora. No está hablando de un concepto cronológico de hora, sino kairótico. De un momento que lo decide solo Dios, que puede estar montado sobre el tiempo cronológico, pero que no es un concepto, es un concepto temporal, pero no cronológico. Pues hay otro concepto temporal, que son los siglos de los siglos, o el concepto del tiempo indefinido que está en la Escritura, que también lo veíamos en el día de ayer. Pues escuchar que por fin resulta no solo que el espacio sea plano, que eso para mí abre unas perspectivas de estudios de partes de la Biblia como no se podían contemplar hasta ahora. Y no se puede decir que estos científicos es que están barriendo a favor del cristianismo, no, están diciendo lo que encuentran. Pero que el tiempo también sea plano, quiere decir que el resultado de ese experimento, que es el más importante que se ha hecho en este sentido en la historia de la ciencia, de la humanidad, quiere decir que los siglos de los siglos tienen un concepto, digamos, lineal. Ni cronológico ni kairótico, pero lineal. También plano. Y por lo tanto, la eternidad, de la que tantas veces hablamos, no sería salirnos del tiempo, sino salirnos de un concepto de tiempo para eternizarnos en otro concepto de tiempo. Porque para salirnos del tiempo, se resulta que al final de la historia todo termina en la misma realidad. ¿Cuántas elucubraciones damos sobre el futuro, qué cosas van a pasar, no? ¿Cuántos ciscos, cuántas discusiones en el campo de la escatología, cuántas escaramuzas, cuántas luchas estériles por ver las cosas con una especie de ceguera o de orejeras que no te permiten ver la realidad, con prejuicios de antemano, viviendo de gente que dijo cosas con la mejor voluntad, pero sobre la base de haber investigado la Biblia y teniendo una convicción, y en ese sentido son admirables, pero que a lo mejor no resisten un examen teológico serio en el día de hoy. Y no pasa nada. Si tenemos que abrirnos a una realidad que no hemos visto hasta ahora, lo que debemos es ir adelante y hacerlo. Porque todo lo que nos sea progresar es retroceder. Entonces, bueno, lo que se ve se hizo de lo que no se veía. La Biblia dice que ese mundo invisible, en el principio, su realidad era Dios y nada más que Dios. Bueno, lo tenemos tan claro, todo el mundo creo que se sabe casi de memoria el capítulo 1 de Juan, ¿no? En el principio, este es un principio que no tiene principio ni cronológico, ni tampoco kairótico. Es otro término, digamos, temporal, pero de otra dimensión. Tiene que ver con la realidad de Dios. En el principio era el verbo, el logos, la palabra. Y el verbo era con Dios, o estaba cerca de Dios. ¿Cómo no iba a estar cerca de Dios si este mismo capítulo dice que estaba en el seno de la realidad de Dios, en el verso 18. El verbo era con Dios y el verbo era Dios. Por lo tanto, en el principio Dios. Y al final, ¿qué es lo que nos vamos a encontrar? O sea, el final de la historia de la salvación. Que la historia de la salvación no es que Jesús nació en Belén, que vivió, que murió, que resucitó. Eso es el centro de esa historia. La historia de la salvación trasciende la historia humana. O sea, la historia de la salvación es una realidad transhistórica. Es una realidad transcultural. Es una realidad incluso transcósmica. La historia de la salvación es una realidad antes de que exista la creación, antes de que exista la historia y antes de que exista la cultura. Y no está deformada ni por la historia ni por la cultura, como muchos pretenden, porque es anterior. Y la historia de la creación es esa realidad, perdón, la historia de la salvación es lo que yo en el comentario de Efesios denomino, porque lo dice los textos, no porque me lo invente yo, la economía divina. ¿Qué es la economía divina? La economía divina es el conjunto de recursos de que Dios dispone para desarrollar la historia de la salvación. Y en ese desarrollo de la historia de la salvación, ¿qué consigue Dios? Su realización. Su realización. Y vuelvo a repetir algo que dijo un día de estos. Dios creó fundamentalmente por amor de sí mismo. Bueno, pues en el principio la realidad es Dios. Y al final de todo lo que ustedes quieran, la realidad última es Dios y nada más que Dios. Se lo voy a leer. No crean que me lo estoy inventando, porque muchos crean que al final va a haber no sé cuántas realidades. Pues mire, o el apóstol Pablo estaba muy equivocado, o somos nosotros los que los estamos. Hablando, en 1 Corintios 15 dice, pero así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero a uno a su debido orden. Cristo las primicias, primicias de la resurrección, ¿no? Luego los que son de Cristo en su venida. Luego el fin, el telos, lo que está lejos, y también lo que supone el entrar en esa realización final. Que la palabra significa eso también, no solo lejos, sino también realización. Dice, luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer, o último, o escatológico enemigo, que será destruido es la muerte. Porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. Pero luego, que todas las cosas, todas, cuenten pueblos, naciones, lo que ustedes quieran, pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas. ¿Para qué? Para que Dios sea todo en todos. Esto es al final. Y no hay más elucubraciones. En la Biblia, nosotros las tenemos por todas partes. En el principio Dios, y al final Dios. Y no hay otra realidad. No hay otra realidad. Ahora, la creación, ¿qué expresa? Si Dios hizo las cosas que se ven de las que no se ven, y la realidad que no se veía era Dios, se nos está diciendo que Dios creó de sí mismo, por eso es el creador. Pero vamos a ver si esto es así. ¿Por medio de quién creó? Y si esto es así, porque que yo lo diga sirve para poco, si la palabra de Dios no lo refrenda de manera clara. Hablando de esa realidad invisible de Dios, dice, porque las cosas invisibles de Él, Romanos 1, su eterno poder y deidad, las cosas invisibles de Dios. Y cuando habla de eterno poder está hablando de que esa realidad en el principio no tiene principio para nosotros, pero es una realidad eterna. Dice, las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, del cosmos, siendo entendidas por medio de las cosas hechas de modo que no tienen excusa. Es decir, en la creación Dios proyectaba de alguna manera su misma realidad, o dicho en términos, si quieren, un poco más filosóficos, teológicos, su mismidad, la realidad de Dios. Así que de eso a decir que Dios creó el mundo de la nada, Porque si en el principio existía algo que no era Dios, pues hay que cuestionar entonces muchas cosas. Muchas cosas que nosotros decimos que creemos. Ahora vamos a ver si es verdad que Dios creó de sí mismo o no. Estaremos de acuerdo, supongo, que el Hijo de Dios era Dios. Esto no lo podemos debatir ahora. Vamos a ver qué se dice de esto de Hijo de Dios que era Dios. Dice en él, es decir, está hablando de Cristo, como Hijo de Dios, en Colosenses 1. Él es la imagen del Dios invisible. El Dios invisible se hizo visible. De lo invisible surgió lo visible. Dios se hizo visible. No solamente en su Hijo, sino en toda la creación, como vamos a ver. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. El primogénito de toda creación. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, ¿se dan cuenta? O sea, el Hijo no solo es el que creó. Dice que en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y en la tierra, visibles e invisibles. Porque hay cosas invisibles creadas por el Dios invisible, al que no tendremos acceso hasta después de la segunda venida de Cristo. Eso también está claro en la palabra de Dios. Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Pero fíjense en esto. Todo fue creado por medio de Él. El Hijo es el Creador. Y todo fue creado para Él. Eso lo entendemos. Pero ¿nos detenemos alguna vez a pensar que todo fue creado en Él? ¿Que en el principio era Dios y solo Dios? Por lo tanto, ¿de quién creó Dios? ¿Qué era lo invisible? ¿O qué eran las cosas invisibles de las que fueron hechas las cosas visibles? Pues la tal y como lo veo yo, no hay otra salida, que además es una maravilla que sea así, que Dios en la creación estaba proyectándose en el mundo. Y como va pasando mucho tiempo, y todo esto pues tiene multitud de ramificaciones, vamos a centrarlo para terminar en cómo Dios se proyectó en la creación, en el mundo, en lo que se ha dicho la corona de la creación. A mí no me gustan estas expresiones para hablar del ser humano con esa prepotencia. Porque uno de los grandes errores de los seres humanos es considerar que somos los únicos y que somos los mejores. Y que, vamos, como que Dios está a nuestro servicio de una manera especialísima, ¿no? Y que nos aprecia, con una diferencia con el resto de la creación, que para qué. Eso ya esta tarde ya veremos, a ver si la Biblia dice que esto es así o qué pasa, ¿no? Bien, pues una de las cosas creadas que reflejaba la realidad del Dios invisible, haciéndola visible, fue el hombre. Y cuando hablo del hombre, estoy hablando de lo que la Biblia dice en Génesis, que es el hombre, cuando Dios lo crea y cuando concibe, en ese plan de su economía divina, crearlo, como varón y como mujer. Dice, lo hemos leído antes, entonces dijo Dios, hay una reflexión, como comentábamos en estos días, en la misma interioridad de Dios. Una reflexión para que esos que constituyen esa realidad de Dios, la palabra Elohim, que se emplea para Dios, esta es la primera revelación de Dios que tenemos, es un hombre, en Génesis. En el principio creó Dios Elohim. ¿Y qué significa Elohim? Uno en el que hay varios. Eso significa. Y no debiéramos de elucubrar más allá de esa realidad. Uno en el que hay varios. Dios es uno. Sigue siendo uno y será siempre uno. Pero un día todas las realidades se integrarán en ese uno que es Dios, que es lo que hemos leído en 1 Corintios 15. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre Ya Martín Lutero, muy bien captando, y porque tenía conocimientos para ello, tradujo así: hagamos a los hombres. O sea, ya veía Martín Lutero que en esa creación del hombre había una pluralidad, no una singularidad. Que mientras que no entendemos esto, queridos hermanos, que parece que cuesta mucho entenderlo, así nos van las cosas en muchos problemas de nuestras iglesias que desaparecerían si este concepto de persona de la Biblia lo entendiésemos. Porque parece que Dios fue parcial. Y que el nombre de hombre lo absolutiza y lo acapara al varón. Pues la Biblia no dice eso. Pero nosotros seguimos insistiendo en lo que nos parece a nosotros, no en lo que dice la Escritura. Hagamos al hombre, a los hombres, como decía Lutero, a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoré, en el hebreo es, y tengan ellos dominio. Por lo tanto, Dios está hablando del hombre en plural. Tengan ellos dominio, señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y pregunto, cuando se habla y se dice, el hombre es el rey de la creación, ¿qué tenemos en la cabeza? ¿Quién es el rey de la creación? Lo diríamos en Asturias, el paisano, ¿no? La creación es el paisano. Pues no, señor. Dicho también en asturiano, es el paisano y la paisana. Según la Biblia, ¿eh? No según lo que digo yo. Según la Biblia. Señoreen, ese hombre, se pluraliza en el hebreo. Señoreen, tengan ellos dominio en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias de la tierra, en toda la tierra y en todo animal que... Y por si esto fuese poco, una vez que se habla de crearlos, dice, y los bendijo Dios y les dijo, los bendijo a él y a ella, a lo que luego en el capítulo segundo llama el varón y la varona, Is e Isaac en hebreo, el masculino y el femenino de una realidad que se llamaba el hombre, en hebreo, Adán. Adán. Y miren, tan fácil es de ver esto, que Dios le dio una revelación a Moisés tan magistral que solo en el capítulo 5 ya tenemos la interpretación de lo del primero. Pero ha pasado los siglos y 2000 años y no nos enteramos. Dice capítulo 5 de Génesis, este es el libro de las generaciones de Adán, el hombre. Si leyésemos en griego, que es la mejor lectura que podemos hacer, porque el texto hebreo, que se llama original, el texto masorético, se elaboró a mitad de el milenio primero. Los únicos que tuvieron el texto hebreo original fueron los que hicieron la traducción primera al griego del hebreo, que se hizo en Alejandría, por petición del rey de Egipto. La traducción de los 70. Esos manejaron los textos originales hebreos. Y luego, los rabinos, en la mitad del milenio primero, hicieron un gran esfuerzo para intentar recuperar esos textos, que no los recuperaron. Y entonces apareció lo que se llama el texto masorético. Nuestras Biblias están traducidas del texto masorético. Por eso, si queremos profundizar en algún tema, tenemos que ir al griego de la Septuaginta, porque bebió en fuentes más originales. Bebió en fuentes más originales. Tuvo los textos más originales. Y eran 72 personas con fe y con sabiduría las que traducían. Hasta tal punto que un personaje como Orígenes llegó a decir que el mismo Dios que había inspirado a los autores del Antiguo Testamento para escribir lo que escribieron, para él había inspirado también en su traducción de la Septuaginta a los 72 personajes que la hicieron. Es una opinión que yo comparto. Y les voy a decir por qué la comparto. No porque la dijese Orígenes, que es toda una autoridad en la historia de la Iglesia, sino porque el Nuevo Testamento la comparte. Y porque los apóstoles, los que escribieron, la compartieron. Ustedes habrán extrañado en muchas ocasiones, como yo, cuando empecé a estudiar la Biblia ya de manera un poco más rigurosa, el leer en el Nuevo Testamento, en una carta, en una epístola o en un evangelio, o incluso en citas de Jesús, una cita que luego te da en el margen la referencia y que te lleva a un libro del Antiguo Testamento. Resulta que tú lees en el Nuevo Testamento una cosa y vas al Antiguo Testamento y en alguna de esas citas parece que no tiene nada que ver. Que no tiene nada que ver. Y eso es así. ¿Saben que la mayoría de las citas que se dan en el Nuevo Testamento por parte del apóstol Pablo y de otros no son citas del hebreo? Son citas de la Septuaginta. ¿Y admitimos que estaban inspirados por Dios para escribir o no lo admitimos? ¿Por qué escogieron las citas de la Septuaginta? Porque era la traducción más original que del hebreo se tenía. Y por lo tanto la que más se podía acercar a lo que un día contenían los textos hebreos. Pero es que cuando se hicieron los descubrimientos a las orillas del Mar Muerto, de las cuevas en Qumran, y aparecieron manuscritos de los más antiguos, se demostró que la traducción de la Septuaginta era muy fiel a aquellos originales hebreos que ellos manejaron. Y los apóstoles citaban la Septuaginta. Y por eso a veces no concuerda, ¿no?, lo que leemos la cita con exactamente lo que dice el hebreo de nuestras Biblias, que está traducido de un hebreo que se intentó recuperar pues un poco más del año 500 del siglo, o sea, de hace milenio y medio. Bueno, pues el libro de Génesis, el capítulo de Génesis, interpreta lo de la creación del hombre. Este es el libro de las generaciones de Adán, en griego antropos, ser humano, varón o mujer. El día en que creó Dios al hombre, en hebreo Adán, tomado de la tierra, a semejanza de Dios lo hizo. Varón y hembra los creó. Si lo leyésemos en griego, masculino y femenino los creó. Eso está así escrito en Gálatas, cuando se dice que en Cristo no hay varón ni mujer, con las mismas palabras que aquí, ¿eh? Varón y hembra los creó y los bendijo y llamó el nombre de ellos Adán y Eva. ¿Dice eso la Biblia? ¿Que el día que fueron creados se llamaban Adán y Eva? No dice eso, ¿no? Dice que el día que fueron creados llamó el nombre de ellos Adán, el hombre. Lo del otro nombre no se lo puso Dios a ella, ¿eh? Se lo puso el que se ha considerado siempre el rey de la creación. Pero no se lo puso Dios. Y lo del otro nombre es una consecuencia de algo que desestructuró la unidad de lo que era el hombre, imagen y semejanza de Dios, por la entrada del pecado. Es una consecuencia. Pero una consecuencia no expresa la voluntad de Dios. Porque la voluntad de Dios es que esa consecuencia se supere. Y no que se supere no sé cuándo, sino que se supere ya. Para los que decimos que somos cristianos. O a lo mejor es que algunos escritores del Nuevo Testamento que hablaban de esto, el mismo Señor Jesús, tampoco sabían mucho de lo que estaban hablando. Pues esa expresión de Dios en el mundo, en el hombre como ninguna otra realidad. Dice, hagámosle imagen y semejanza. Analizo estos dos términos y terminamos. ¿Qué significa imagen? en hebreo, literalmente, sombra. Fíjense. Las cosas que se ven fueron hechas de las que no se veía. Lo que no se veía era la realidad de Dios. Era la deidad. En el verbo, que no solamente era en el principio, sino que el verbo dice la Biblia que era el principio. Y este matiz es muy importante. No solamente el verbo en el principio era el verbo, sino que el verbo era el principio. Y eso veremos más esta tarde. El principio, no solamente era en el principio, sino que era, él era el principio. Y ahí, algunos padres de la Iglesia tienen algo tan claro que es como una tentación leérselo. Agustín, Orígenes y Crisóstomo, como que no estamos hablando de nadie, ¿eh? Dios creó el cielo y la tierra en el principio, no en el principio de los tiempos cronológicos que nosotros tenemos, esos tres primeros minutos de la creación y todo lo que vino después. Dice, Dios creó el cielo y la tierra en el principio, no en el principio de los tiempos, sino en Cristo. Sino en Cristo. Y Orígenes, particularmente, desarrolló más esto diciendo, ¿cuál es el principio de todo sino Jesucristo? Eso lo dice el Nuevo Testamento, no lo inventaba él. Nuestro Señor y Salvador de todos, el primogénito de toda creación, ¿cuál es el principio de todo sino Jesucristo, nuestro Señor y Salvador de todos, el primogénito de toda creación? En este principio, pues, es decir, en el verbo, hizo Dios el cielo y la tierra. Y da citas, que yo no voy a dar ahora. Están en el Nuevo Testamento, en Juan, en Colosenses y en alguna otra parte. Pero es así. Así que resulta que imagen es, en hebreo, la sombra. El hombre que Dios crea es la sombra de Dios en el mundo. ¿Una proyección de Dios en el mundo? ¿O qué es? ¿Hay algo que represente más una realidad que la sombra de esa realidad? ¿Nos pueden hacer, por así decir, un retrato, una fotografía, algo que represente más, de manera más auténtica, nuestra realidad que nuestra sombra? Pero es que además la sombra nunca se separa de nosotros, está pegada a nosotros, la proyectamos. Bueno, pues esa es la idea. Hagamos al hombre a nuestra imagen como una sombra de Dios en el mundo. Conforme a nuestra semejanza. ¿Qué término se emplea? Conforme a nuestra apariencia, similitud o correspondencia. Por lo tanto, la creación tenía como finalidad una proyección de Dios en el mundo, una realización de Dios. Ahora lo que tenemos que pensar, ya sabemos que por lo que denominamos la caída, el hombre se desestructuró y ya no empezó a ser tanta sombra de Dios, aunque no la perdió del todo. Y naturalmente se alejó de esta semejanza, de esa similitud. Pero los que somos creyentes y estamos en Cristo, según la Escritura, tenemos la posibilidad y la realidad de recobrar esa semejanza. Ahora somos nosotros, en el mundo que vivimos hoy, queridos hermanos y hermanas, la sombra de Dios en el mundo. ¿Somos la proyección de Dios en el mundo? ¿Somos la expresión del Dios en el que decimos que creemos en el mundo en el que vivimos hoy? ¿Somos la similitud? ¿Somos la semejanza? ¿Por medio de las cosas creadas o de esa nueva creación que se verifica en Cristo, el mundo puede entender la realidad de Dios, según dice Romanos? Porque hay una pregunta, y ya termino de verdad, hay una pregunta que el Señor Jesucristo hace en un momento muy clave, muy importante, a los 12. están en las orillas del río Jordán, en un lugar que se puede visitar hasta el día de hoy, donde ese río lleva un poco más de agua, hay como un remanso. Están en Cesarea de Filipos. Y les hace una pregunta. ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Eso se lo pregunta a los doce. ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y os dicen, pues uno, un profeta, otro profeta, dan una respuesta. Y él dice, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Y le dan una respuesta adecuada, por parte de uno. Pero la segunda parte no me interesa utilizarla ahora, ¿no? No es demagogia, no me interesa porque no viene al caso del ejemplo. Es la primera. Vivimos en un mundo donde este mundo y esta humanidad de Dios pasa. Ayer hablábamos de cómo los hombres, por no tener en cuenta a Dios, llegamos a la realidad que llegamos y vivimos el mundo que vivimos. Por pasar de Dios. Vemos en Romanos 1 que veíamos allá. Ahora, nosotros que tenemos que ser en Cristo esa sombra, esa imagen de Dios en el mundo, esa semejanza de Dios en el mundo, ¿lo somos? Porque la pregunta de Jesús es algo que va directo al corazón, ¿eh? Tiene calado y profundidad. Es como disparar a la línea de flotación de un barco. ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y él los había mandado a predicar y por ahí. Por lo tanto, lo que los hombres pensasen de quién era Jesús no dependía solo de lo que Jesús hacía o de lo que Jesús decía, sino lo que hacían, decían y vivían aquellos que decían que eran discípulos de Jesús. Por eso les pregunta, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? A ver, la sombra que habéis proyectado, la semejanza que habéis proyectado, que habéis sombrado, es decir, en función de vuestros discursos que los mandó a predicar, y varias veces, el Evangelio del Reino, y hacer cosas extraordinarias, en virtud de lo que habéis trabajado, ¿qué conciencia habéis creado de Dios en la conciencia y en el corazón de los hombres? Ese es un reto importante de la creación. Hay aspectos muy interesantes sobre la creación, múltiples, pero esto llevaría mucho tiempo. Y hoy les he dicho algo que no es lo que tenía programado precisamente para decirles, sino lo que a mí me ha parecido más adecuado en esta mañana. Pues que el Señor nos haga tomar conciencia que cuando decimos que nosotros somos hijos de Dios, estamos diciendo algo muy serio y algo muy comprometido, ¿no? Y lo que digan los hombres depende de algo, en muchas maneras, de lo que vean en nosotros. No solo de que oigan nuestras palabras o nuestros discursos, sino si realmente proyectamos esa sombra y reflejamos esa imagen y esa semejanza. Que el Señor nos ayude y nos bendiga a ser testigos consecuentes de esa realidad.